Bueno, yo les pregunté a mis compañeros si se creían como la gente, pero no, porque soy muy perspicaz, sino porque vamos a hablar con Luis Chiosa o Chiosa, no sé cómo prefiere él ser llamado.
En realidad se pronuncia Chiosa, pero todos dicen Chiosa.
Buenísimo, entonces los dos valen. Sí, claro. Los dos son como la gente. Él es médico, psicoanalista, escritor, ha dedicado mucho de su trabajo a lo psicosomático, cosa que a mí me interesa mucho, mucho. Uno de sus libros es ¿Por qué enfermamos? Aquí me traen otro que acaba de salir también en ediciones de Libros del Zorzal. Siempre digo ediciones, ¿no? Pero bueno, es lo, Libros del Zorzal se llama. De este no vamos a hablar tan especialmente, pero a mí me interesa mucho. El lenguaje que los órganos hablan, diálogos psicomatológicos con André Green y Donald Meltzer, y del doctor también Chiosa. Pero tenemos en las manos este que nos provoca una gran intriga. Yo leí todo lo que pude del libro, y me interesa esto de la maldad. ¿Qué es la maldad? ¿Y qué se propuso, doctor? Quiero saber su edad primero.
80, estoy por cumplir 89 mañana.
¿Mañana 89? Sí, vamos sí. A celebrarlo. ¿Se puede un día antes o ya no. En Japón es su cumpleaños?
Sí, yo no, digo, no casi. Tengo supersticiones.
¿No tiene ninguna? No. ¿Nunca tuvo?
No, supersticiones tengo un montón, pero esa no.
Justo esa no.
Hoy despedimos los 88 y listo.
Por eso, hoy hacemos la despedida de los 88 años de Luis Chiosa, que, bueno, escribe, tiene ganas de difundir cosas. Y este libro que dice así, ser o no ser, como la gente, entre comillas, acerca de la enfermedad y la maldad. ¿Qué se propone con este libro? Que es para que lo leamos todos, lo comprendamos.
Sí, en realidad la relación entre la enfermedad y la maldad viene desde antiguo, ¿no? Desde la medicina. En una época se pensaba que la enfermedad era producto del pecado, en otra época que el pecado era producto de la enfermedad.
Por ejemplo, se pensaba que una persona epiléptica estaba poseída.
Poseída por el demonio. Después Hipócrates ya descubrió que era una enfermedad natural. Después esto se enterró mil años, este conocimiento, y volvió a ser otra vez producto del demonio, de la posesión de los dioses también, y hoy otra vez se estudia como una enfermedad natural, de manera que los conocimientos van y vienen. Uh-huh. Pero la relación de la enfermedad y la maldad también en términos mucho más modernos en el fondo se comprende, porque muchas veces decimos que la enfermedad es el producto del vicio, y otras veces decimos que el vicio es producto de la enfermedad.
¿Qué es primero, no?
Y en realidad yo creo que se interrelacionan, porque en realidad una vida insalubre tiene que ver con un proceder insalubre, aunque obviamente no siempre este proceder insalubre es consciente. Muchas veces uno, por así decir,
Repite sin entender el por qué.
O procede mal sin saber bien ni darse cuenta cómo.
Claro, esas pulsiones que... No sé si la idea es dominarlas o descubrir su origen, más que nada.
Sí, y por último, la cuestión más difícil de todas es que lo que algunas personas sienten que es malo, otras sienten que es bueno.
¿Por ejemplo?
Y bueno, por ejemplo, en fin, cualquier cosa se puede pensar. Por ejemplo, se puede pensar que es buena una determinada conducta sexual y se puede pensar que es viciosa. Y esto depende de criterios que no siempre se comparten. Y pasa con casi todos los procederes de la vida. Y por eso el tema es muy importante comprender con qué gente uno quiere ser como ella. Y en realidad todos tenemos un conjunto de gente que configuran o nuestros ideales o nuestro grupo de pertenencia.
Nuestra tribu, podríamos llamarla, como dicen ahora las tribus urbanas. ¿No?
Sí, ese es otro tema.
Otro temita.
Muy interesante. Cómo la tribu se convirtió en la familia y cómo la familia hoy está en crisis y cómo probablemente en el futuro surgirá algún otro tipo de organización social tan diferente de la familia como hoy la familia es diferente de la antigua tribu, porque tiene que ver con un conjunto de conceptos, ¿no?
Ahora, por ejemplo, nosotros mismos durante alguna época de nuestra vida nos sentimos ajenos a nuestra familia para poder crecer y luego nos dimos cuenta de que éramos muy parecidos.
Por supuesto.
Es decir, la evolución del infante al adolescente, el que rompe con todo y dice, no, vos no entendés nada, hasta que después crece y es padre o madre.
En una época yo usaba la metáfora de que nosotros estamos unidos con la familia como con un elástico, ¿no? Y a medida que crecemos, nos distanciamos. Y a medida que la vida nos lleva de nuevo, el elástico tira y volvemos a identificarnos con nuestros padres.
Doc, pero
otro tema muy importante que tiene que ver con esto es que justamente ese es el problema que se experimenta como traición.
¿Tradición o traición?
Traición.
Traición.
Los padres experimentan como traición que los hijos...
Te di todo y mira cómo me tratás
y
ahora.
Y abrazás otros ideales que no son los míos.
Claro.
Esto es muy interesante. Hay, inclusive se ha escrito mucho sobre esto. Sobre todo, por ejemplo, la traición en política se ha escrito muchísimo. De cómo muchas veces los políticos que han hecho más grandes progresos lo han hecho traicionando las cuestiones por las cuales han sido elegidos. Hay un libro de dos franceses que yo lo cito acá, que habla de toda esta historia de la traición en política, por ejemplo. Pero el tema de la traición es un tema que, en realidad, cuando uno crece, muchas veces le sucede que se le abre un panorama que no comparte con su grupo de pertenencia, y siente este tironeo entre quiero ser apreciado por ellos, me van a experimentar como alguien que yo ya no te conozco, como a veces le dicen los padres a los hijos, y al mismo tiempo uno ya una vez que ve algo no puede cerrar los ojos sin una grave alteración de su vida saludable.
Doctor, estaba pensando mientras usted hablaba que además de sonar con o consonar con un grupo, para mí, ¿no?, para la salud mental y física, debe ser bastante importante estar de acuerdo con uno, ¿no? Que hay como todo un camino en el cual, si yo digo lo que en realidad no estoy pensando,
es cierto,
o me manifiesto de una manera que en realidad no vibra, déjeme hablar, claro, de vibración como si fuese la música, ¿no? Sí. Hay una disonancia que me enferma seguro.
Así es. Desde ya, si usa la metáfora música, viene muy bien, porque hasta se habla de una disonancia cognitiva, ¿no? Es decir, una disonancia entre algo que conscientemente se piensa e inconscientemente se piensa lo contrario. Pero también a veces lo difícil es saber quién es uno mismo. Mm. Y muchas veces uno se va descubriendo a sí mismo y se va descubriendo de una manera distinta a lo que creía.
Usted tiene 88 años y debe ser una prueba de eso, ¿no? ¿Muchas veces se descubrió en estos 88 años?
Sí, continuamente. Y además este asunto no se termina nunca.
Es decir, que eso es lo bueno.
Sí, es lo bueno, claro. Cuando uno no le falta más nada, ya no tiene por qué vivir. Vivimos porque siempre nos falta algo, porque si no, no sabemos hacia dónde ir.
Del psicoanálisis, cuando usted primero lo abrazó en su vida, de que si quiere que nos cuenta por qué esa vocación, hasta ahora con la
es muy sencillo. Yo me hice médico cuando estaba en la facultad de medicina, no me iba muy bien, pero cuando entré en el hospital me apasionó la medicina, y cuando me apasionó la medicina me encontré justamente en una sala de clínica médica donde se hacía mucha gastroenterología. Y la gastroenterología, me decía mi maestro, o es cáncer, o es piedra, o es neurosis. Mm. Bueno, hoy en día ya la cosa cambió, ya podríamos decir que la neurosis está siempre en la enfermedad, aunque sea cáncer y aunque sea piedra, porque uno no se enferma porque sí, y uno se enferma porque uno no le pasa algo serio en la vida. Nos enfermamos por tres cosas diferentes, o porque tenemos una crisis rápida que pasa y se soluciona, es una enfermedad aguda. Nos enfermamos porque hay algo que no resolvemos y vamos a seguir con esa enfermedad toda la vida, que es una enfermedad crónica. Y la tercera cosa es que nos enfermamos con esa enfermedad que elegimos para morirnos. Son las tres maneras en que nos enfermamos. Y siempre nos enfermamos porque tenemos algo que no podemos resolver en la vida. No siempre esto es evidente. A veces la enfermedad se siente como algo que viene desde afuera. Pero la enfermedad nunca se puede dar si nosotros no tenemos un cómplice adentro.
Déjeme pensar un poco, vamos a ir a la tanda porque no quiero apurarme con esto, quiero que decante esto que nos acaba de decir, doctor, pero también quería que me dijera, y si quiere ahora, del psicoanálisis cuando primero lo estudió, hasta ahora que es una época de urgencias y de clics y de quiero todo ya y no tengo ganas de investigar, de resolvérmelo ya, ¿cómo es?
Muy sencillo, el psicoanálisis es la mejor prueba de que hay cosas que no se pueden obtener ya.
Estás escuchando al doctor Luis Chiozza, se escribe C-H-I-O-Z-A, es psicoanalista, escribió varios libros, ahora tenemos entre nuestras manos Ser o no ser, como la gente, acerca de la enfermedad y la maldad. Se queda un buen rato, también invito a mis compañeros a participar. Tanda, porque después a lo mejor nos olvidamos.
Mil gracias. Con la conducción de Silvina Chediek.
Estamos como locos acá con el doctor Luis Chiozza, que es psicoanalista. Podría leer algunas cosas sobre él. Lo voy a leer. Tengo el libro Ser o no ser como la gente, acerca de la enfermedad y la maldad, de Libros del Zorzal. Bueno, Luis nació en Buenos Aires en 1930. Lo que no saben es que no sabíamos hasta hoy que mañana es su cumple. Se graduó como médico en 1955. Es director del centro, ¿cómo pronuncio eso?
Weizsäcker,
de consulta médica y del Instituto de Docencia e Investigación de la Fundación Luis Chiosa. Presidente honorario del Instituto de Ricerca Psicosomática Psicoanalítica Arminda de Asturias de Perugia, Italia. Miembro del Comité Asesor del International Journal of Neuropsychoanalysis de Londres y Nueva York, del Analytic, bueno, sigue y sigue y sigue y sigue, premio Conex, no puedo parar de leer la cantidad de cosas que hace, ha hecho y sigue haciendo este hombre. Pero nos tenía recién...
Preguntan si en Mendoza se puede conseguir el libro, doctor.
Yo supongo que sí, pero eso habrá que preguntárselo.
A Libros del Zorzal, ahora nos lo va a contestar Astrid. Vamos a guiarlos, porque está recién salido este libro. Bueno, recién nos contaba el doctor que hay como tres órganos fundamentales. Estamos hablando de la enfermedad, de la maldad, esta relación que hay desde todos los tiempos entre la enfermedad y la maldad. Yo creo que cuando alguien desea el mal se enferma.
Sí, a veces sí, sobre todo. Pero cualquier cosa que uno desea y no puede realizar está en riesgo.
Pero yo no puedo realizar algo que le genere daño a otra persona.
Casi le diría al revés, que cualquier cosa buena que usted hace siempre a alguien la va a perjudicar.
No.
¿Es así?
¿Pero cómo me dice eso, doctor?
Bueno, porque yo le estoy diciendo lo que es la realidad.
No, ¿porque no altera algún ecosistema?
Porque de alguna manera es muy difícil. Es muy difícil. Mire, el que ama las manzanas odia a los gusanos. Vaya a decirle usted a los gusanos eso.
Muy bueno. Bueno, háblenos de los tres órganos, yo digo dominantes, usted no usó la palabra dominantes.
Representantes.
Perfecto.
Es decir, todo el mundo tiene claro que los sentimientos no los fabrica el corazón, sino que el corazón interviene de manera tan preponderante en los sentimientos que se ha transformado en el representante egregio de los sentimientos. Un niño se siente conmovido y dibuja un corazón. Lo mismo pasa con el cerebro, ¿no? El cerebro no es que se piensa solo con el cerebro, pero el cerebro interviene de manera tan preponderante en el desarrollo de los pensamientos que se ha vuelto el órgano privilegiado para representar los pensamientos. Y si desde antiguo se sabe y todavía se usa esto, pero se usa menos, el hígado tiene que ver con la acción. Tiene tanta importancia, el hígado es el que fabrica con las proteínas, diríamos de otros organismos vivos, fabrica las proteínas propias y se adjudica la representación de todos los esfuerzos de materialización de los ideales. Entonces tenemos tres órganos, el cerebro que se representa a los pensamientos, el corazón a los sentimientos y el hígado que representa los esfuerzos de actuar en la vida, de la voluntad, la materialización. Entonces se dice que las personas no tenemos el mismo desarrollo en estos tres ámbitos de la vida. Algunos tenemos más capacidad en unos ámbitos que en otros. Entonces dice, hay personas que tienen mucho hígado y mucho cerebro, pero tienen lo que se llama un hígado frío, es decir, no tienen corazón. Hay personas que tienen mucho corazón y mucho hígado, pero no tienen cerebro. Podríamos decir, por ejemplo, una mujer que se enamora sin usar su cabeza va a tener que poner a trabajar mucho su hígado. Se puede decir que un joven que tiene mucho corazón y muchas ideas, si no tiene un poco de hígado, le va a ir muy mal en la materialización de sus proyectos. Pero estos son solamente ejemplos. En realidad es muy interesante porque esto se ve en otras estructuras de la vida. Por ejemplo, el Estado se configura a través del poder, diríamos que el gobierno tiene tres estamentos: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. El poder legislativo es el que establece las leyes, los procedimientos, las normas, representa el cerebro. El poder ejecutivo representa al hígado, el que actúa, el que pone en marcha las cuestiones, establece decretos de urgencia, es decir, es el que ejecuta. Y lo más difícil de comprender, pero es muy interesante, es que el Poder Judicial es cardíaco, porque los jueces, los verdaderos jueces, interpretan el espíritu de la ley. Y esto es muy interesante. Vamos a ver, por ejemplo, cómo Shakespeare en el Mercader de Venecia establece el tema de la alternativa entre la justicia y la misericordia. Y por eso la jueza que establece en el juicio piadoso, misericordioso, es una mujer en la Gran de Venecia.
Qué interesante.
La mujer está más cerca al corazón y el hombre más cerca al cerebro.
Nos dejó ahí pasmados, ¿no? Impresionante. Doc, ¿cómo hacemos para estar lo más sanos que podamos en este mundo loco que nos toca vivir?
Y bueno, lo primero que hay que hacer es saber que por más fea que sea la realidad es siempre un buen negocio. Las peores noticias es mejor saberlas que no saberlas. Y es como si uno se tiene que enfrentar con un tsunami, lo mejor que puede hacer es enfrentarse con los ojos abiertos.
A ver, usted cuando dice que el mejor
negocio
es la realidad...
Si usted está yendo en un auto a 180 kilómetros por hora y no puede bajar la velocidad y se encuentra con una ruta difícil y se ve frente a una columna, lo peor que puede hacer es cerrar los ojos.
No, y además cuando dice el mejor negocio es la realidad, porque la alternativa a eso es el delirio.
Y la alternativa es...
La alienación.
Claro, no, es negar y bueno, asumir las consecuencias después, porque cuando uno, como le digo, si uno se oblitera sus sentidos, está en peor disposición para enfrentar sus dificultades.
Es decir que la negación, sea del estilo que sea, nos enferma.
Así es. Y yo diría que uno de los elementos más terribles de nuestra época es querer todo de inmediato.
Que es lo que hablábamos hace un minuto. Silvia tiene una pregunta.
¿Cómo ve a la gente? Es muy general esto, ¿no? ¿Cómo ve a la gente hoy? ¿Enferma? ¿Venos enferma?
A la gente. Bueno, ¿qué gente?
Porque ser como la gente. Claro, volvemos al tema,
problema.
Volvemos al tema.
A los adultos, al adulto.
El tema de la gente es muy interesante. Uno habla de la gente cuando no quiere individualizar a nadie, ¿no? A veces usamos la palabra se. Por ejemplo, lo malo es que se piense y sí. Uno le pregunta, ¿y quién es se? Bueno, ¿quién? Se es un conjunto de gente que uno no individualiza. Y bueno, pero lo más importante es comprender que las cosas han cambiado desde la época que nosotros estudiamos en el colegio y en la universidad. Nosotros creíamos que el átomo biológico era la célula. Así como el átomo era indivisible, por eso se llamó átomo, y después descubrimos que tiene montones de partículas, la célula se pensaba que era el organismo más pequeño del ser vivo, y realmente hoy sabemos que está conformado por la simbiosis de cientos, de miles de bacterias procariotas que se unieron para hacer una célula. Y nosotros estamos formados por montones de estas bacterias. Sin estas bacterias no podríamos vivir. Nosotros somos un conjunto de bacterias que es como una nube de bacterias.
Sí, que cuando están en equilibrio no nos dan noticias y cuando se desequilibran son un problemita.
Así es. Bueno, pero al mismo tiempo, así como nosotros somos una nube de bacterias que circula, es más, lo que se llama, está en nuestro aliento, en fin. Y además sin ellas nos moriríamos, porque las bacterias digieren en el intestino por nosotros. Uh-huh. Y además adentro mismo de las células. De la misma manera nosotros vivimos cableados con todo el entorno. Uh-huh. Nosotros creemos que somos seres libres, autodeterminantes. Si bien nosotros no podemos dejar de sentir que lo que hacemos cuenta y sentimos una cierta libertad y una responsabilidad, al mismo tiempo vivimos cableados. Y esto es una nueva conciencia. Vivimos cableados y no solamente con los otros seres humanos, sino con todo el ecosistema. Vivimos adentro como una bandada de pájaros nunca ve la forma que hace en el cielo, nosotros no vemos la civilización lo que está haciendo. Nosotros vemos el pájaro de al lado, el de arriba y el de abajo, pero no vemos la bandada. Y lo más importante de todo esto es que una vez que nos damos cuenta de esto, nos damos cuenta de que hoy en día la humanidad está en crisis. La civilización está cambiando, como cambió una sola vez, según parece, en la historia de la civilización humana. Cuando se pasó del pensamiento mágico al pensamiento lógico como predominio, se pasó de la magia y se bifurcó en religión y ciencia. Apareció el pensamiento racional, apareció otra manera de vivir, se pasó de la tribu a la familia, se adquirieron otras estructuras sociales. Y esto, ustedes habrán oído hablar de Toffler y la tercera ola y todo esto. Sí, bueno, parecería ser que estamos en el centro de una transformación que demandará cientos de años. Todavía no hemos llegado al verdadero núcleo del temporal, en donde está cambiando toda la historia de la civilización y donde el mundo humano, por primera vez, es global. Uh-huh. Y todo esto genera lo que se llama una espiritupatía. Entonces,
¿qué es eso?
Es la enfermedad del espíritu. ¿Y el espíritu qué es? Es lo que mancomuna todas las almas. Uh-huh. Diríamos, lo que tenemos en común. Así como se habla del espíritu de un equipo deportivo, de sí, la moral de un equipo deportivo. Uh-huh. El equipo perdió la moral y pierde el partido. Uh-huh. Bueno, esto mismo pasa, esto es el espíritu del equipo, ¿no? Entonces, hay toda una evolución en este camino y hoy en día nos hemos ya dado cuenta de que en realidad estamos más codeterminados por el entorno de lo que pensamos y esto está evolucionando.
Nosotros tenemos 2 minutos hasta las noticias. ¿Usted se puede quedar un ratito más?
Pero con mucho gusto.
Si ustedes están de acuerdo. Porque se me ocurren miles de cosas. Por ejemplo, ¿usted tiene algún tipo de teoría conspirativa? ¿Que hay gente sentada viendo cómo nos hace determinado daño a los humanos? Yo no soy muy conspirativa.
A ver, pero eso no es una teoría conspirativa. A ver,
hay personas que creen que hay todo un plan.
Por supuesto que usted puede tener un vecino que está envenenado con usted porque usted le representa antipáticamente a alguien que odió en su vida, con el cual le fue mal, y que estaría pensando cómo puede hacer para perjudicarla. Pero esto no
pero
es
digo,
una
no,
teoría
no hay cuatro sentados en el mundo a ver cómo hacen que esta bandada no sepa bien.
No, porque yo pienso que en realidad no hay victimarios. Los victimarios también son víctimas. O se está enfermo o se está sano. El asunto es muy sencillo. Como dijo Porquia, no sé si ustedes lo conocen, Porquia. Bueno, Porquia que decía, había males y malos. Hoy hay solamente males, me he librado de los malos.
Wow, cuando volvamos, quiero que hablemos antes de despedir al doctor Luis Chiosa, porque si estás escuchando y no sabes quién es, se escribe Chioza, Luis Chiosa. El disparador es el último libro, Ser o no ser como la gente, acerca de la enfermedad y la maldad, pero estamos hablando de un montón de otras cosas. ¿Por qué enfermamos? Es uno de sus libros. El lenguaje de los órganos, que los órganos hablan, es uno último, que es una de unas conversaciones. Y como habló recién de lo que nos pasa como humanidad, tengo más la sensación de que hay que tender puentes y no muros, porque creo que lo sepamos o no, las emociones de base son las mismas para todos nosotros, miedos. Pero no quiero que sea mi teoría, sino que usted me ayude a tener razón vez frente a estos sátrapas.
Ni es su teoría ni es la mía, es sencillamente que ya esto es...
Pero ¿por qué tanta guerra? ¿Por qué tanta falta de entendimiento? ¿Por qué tanto conflicto bélico en el siglo XXI cuando en realidad más o menos de un lado y del otro queremos más o menos lo mismo? Vamos a informarnos, ya se acercaron las 11 de la mañana, te prometemos más sobre Alejandra Pizarnik, fútbol, cine, series, política, economía y un ratito más del doctor Luis Chiosa. También está Marucho, aunque está cansada, pero está ATR. Si te vas es bajo tu exclusiva responsabilidad.
Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar.
Seguimos con el doctor Luis Chiosa escuchando esta canción. Y todo puede mejorar, pero como me dice el doctor acá y tiene razón, a veces necesitas a alguien que te haga sentir de nuevo, que podés creer, ¿no? En vos sería en uno.
y en el amor.
Wow.
Porque en realidad el gran restituyente es el amor. Y la fantasía, el odio va siempre unido a la necesidad de preservar el amor. Y por eso uno piensa que el odio es contrario al amor, pero los grandes odios tienen que ver con los grandes amores. No se puede odiar mucho sin amar mucho.
Claro, porque ocupa demasiado tiempo.
De... No, porque lo que desencadena el odio es el amor contrariado.
¿No son opuestos el amor y el odio, entonces?
En realidad crecen juntos, si bien son de signo contrario y se anulan a veces mutuamente, pero crecen juntos, ¿no? Puede haber un gran odio sin un gran amor. Cuando uno encuentra una persona que odia, lo que tiene que preguntarse es, ¿cuál es su amor contrariado?
Tenemos un libro del doctor para sortear, claro. Además de que le contestamos al oyente de Mendoza, que ya empieza la distribución a través de
muy bien.
Libros del Zorzal y se va a conseguir en toda la Argentina, Ser o no ser como la gente. Recién entró Esteban Morgado y lo saludó afectuosamente porque se conocen, ha tocado en su fundación Esteban, y además el hijo del doctor Quiosa, uno de sus hijos, no sé si es el único, ha tomado clases con él. Así que cuento esa interna.
Esto y además pasa. Mi hijo está en la misma profesión que yo y trabaja en esto.
También. Bueno, la cuestión es así. Yo hice una pregunta que tal vez era de difícil respuesta, pero ¿por qué tanta guerra? Porque no nos sentamos a mirarnos a los ojos y ver que tenemos las mismas emociones básicas, los mismos miedos, los mismos deseos que el otro, o por algo que me dijo el doctor fuera del micrófono, que es, y tal vez porque tenemos que poner el odio y lo malo afuera.
Así es. Podríamos decirlo de una manera un poco súper simplista, ¿no? Es otra forma del facilismo. Es decir, es lo más fácil cuando hay una enorme dificultad, es intentar identificar rápidamente un responsable y tratar de creerse uno mismo que con destruir eso ya se solucionó todo. Esto es una forma también de hacer las cosas demasiado fácil.
Si alguien recién se engancha...
En donde esto se ve con muchísima claridad es en los problemas matrimoniales. Uno de los grandes servicios que se prestan a los cónyuges es ser pantalla de proyección. Todo lo que... se ve mil veces, ¿no? Todo lo que hace bueno mi hijo, digo mi hijo, y cuando hace alguna macana en el colegio, digo
tu hijo. Mirá lo que hizo tu hijo.
Claro.
Tremendo, es muy bueno eso. Doc, antes de despedirte, te has dedicado mucho a la medicina psicosomática. ¿Todo lo que nos pasa es psicosomático?
Y en realidad sí, porque estamos construidos psicosomáticamente. A veces esto se pierde de vista, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay cosas que la parte psíquica no se ve. Se ve solo la somática. Y hay otras al revés, que se ve solo la psíquica y no se ve la somática.
Sus consecuencias en el cuerpo.
Claro. Pero cuando se ven las dos partes, están siempre. Por ejemplo, cuando dos personas... Vamos a decir lo más sencillo. Cuando usted come un caramelo, ¿lo mastica con el cuerpo o con el alma?
¿Qué problema?
Usted lo va a...
No sé. ¿Eh? En mi caso creo que las dos cosas.
En su caso no. Todo el mundo.
Mira qué bien.
¿Cómo se puede masticar un caramelo? Por eso dije primero el caramelo. Porque después les voy a decir, cuando dos amantes se besan con el cuerpo o con el alma.
Todo.
Y no, si no sería un beso. Es más, le digo, yo le puedo fabricar algo que es solo con el cuerpo, aunque no es solo con el cuerpo, pero no es la misma clase de alma. Cuando usted tiene un patatús y tiene que hacerle respiración boca a boca, eso no es un beso, claro. Porque el alma que se pone es otra.
Sí. Del intestino ahora se dice que es el segundo cerebro, ¿por qué?
Porque se ha descubierto que tiene una ligamen muy importante con el cerebro, tiene una cantidad enorme de neuronas, es la fuente principal de la fábrica de serotonina, que es un neurotransmisor importantísimo, tiene que ver con el estado de ánimo, y además porque, es un órgano enormemente, ¿cómo se lo puede decir?
Activo.
Enormemente inteligente.
Oh.
Es decir, nosotros estamos, yo hoy le hablé de corazón y del cerebro, ¿no? Nuestro embrión está conformado por tres capas. El ectodermo, el endodermo y después el mesodermo. Del ectodermo, que es la piel, por así decir, la parte de afuera, se desarrolla todo el sistema nervioso y el cerebro. Del endodermo se desarrolla el intestino y lo más sofisticado de todo esto es el hígado. Es el cerebro endodérmico. Y del mesodermo, todo el sistema arterial, los huesos, los músculos, lo más sofisticado es el corazón. Entonces, estas tres maneras de la vida son las tres hojas de del corazón, del embrión, son los tres poderes del Estado, y hasta los tres reyes magos, son reyes magos, uno cardíaco, otro cerebral y otro hepático, que tienen el incienso, la mirra, y uno representa el África, el otro representa el Asia, el otro representa Europa.
Y mis compañeros están representados, porque yo iba a decir, bueno, lo liberamos, pero no puedo. Ari.
Claro, porque yo me pregunto, ¿no? Yo hablo de cine y series, entonces me pregunto, ¿cuánto bien o cuánto mal nos hicieron el cine y las series, las películas, para creer que tenemos, por ejemplo, para estar enamorados hay que correr en cámara lenta en la playa, ¿no? ¿Cuándo? ¿No es así?
Sí, y otra peor del cine antiguo de Hollywood. The End, y vivieron felices de ahí en más, bueno, en el beso de cuando se concretó y nadie te cuenta el cotidiano. Claro.
Las películas se dividen en dos. La última temática es siempre la misma, pero no voy a decirle cuál porque van a creer que soy un prejuicioso. Pero las películas se dividen en dos. Las que empiezan mal y terminan bien, y las que empiezan bien y terminan mal. Muy bien. Las que empiezan bien y terminan mal decimos es buena pero es fuerte. Las que empiezan mal y terminan bien, decimos, buah, menos mal salgo bien.
Pues claro.
Ahora bien, salimos bien porque ahí se cortó la película. Si seguimos la película, esta película va a entrar en la otra fase. Claro. Entonces, ¿cómo terminan las películas que terminan bien? Se reencuentran, se aman, se dieron cuenta que se quieren. ¿Ustedes vieron las películas Before, estas tres?
Sí, las de Richard Linklater, que son antes del amanecer, durante el amanecer.
Imagínense, ahí tiene lo que pasa cuando una película sigue.
Claro, tiene razón.
Si hiciera la cuarta.
¿Cómo sería? No, yo quiero su receta, porque a ver, tiene,
¿cómo está él?
Tiene casi 89, y la lucidez y la memoria y
bueno,
la empatía.
Bueno, les tengo que dar una mala noticia.
¿Cuál es único?
Que cuando uno le agarra la mano, ya la vida se le está acabando.
Vamos. Sí, pero algo hiciste bien para que le agarres la mano a esta edad y estés así.
Y sí, pero lo que
uno ¿Qué cuido más, el hígado, la cabeza o el corazón?
Yo a mí me pasó de todo, pero en realidad lo que yo pienso es que esto también es producto de un conjunto de cosas que no depende solo de uno.
Claro, claro.
Hay genética.
Mire, si Colón hubiera nacido 50 años antes, no descubre América.
¿Por qué?
Porque no estaba lista para ser descubierta.
Ah, qué bien. ¿Y el humor?
Si hubiera nacido...
El humor.
El humor es una maravilla. El humor es una maravilla. Prácticamente no hay pensamiento profundo que no se asocie con algún chiste. Lo que pasa que, bueno, en fin, no es siempre fácil encontrar la veta humorística.
Pasando el tiempo, sí. Dicen que la comedia es tragedia más tiempo.
Eso lo no, eso es, tal vez si tuvo la lucidez de poder encontrar este aspecto humorístico, ¿no?
Reírse de uno es fundamental para mí.
Sí.
Además te adelantás a la burla ajena. Sí. Está bueno.
Lo más complicado de todo es saber darse cuenta bien de que uno no puede ser uno. Uno no existe, uno existe depende con quién esté. Sí. Uno no es el mismo.
Uno es uno y los otros. Por eso es que en
cada uno es como un farolito chino. De pronto viene alguien, sopla y a uno se le despliega un pedazo que uno no conoce.
Y viceversa. Hay gente que está, viste que están los pisabrotes. Entonces hay alguien que está por brotar y lo pisa. Y hay chicos que funcionan muy bien en un colegio y no en otro, o que están sufriendo bueno, como
eso
locos.
Eso es una tragedia.
Una escolaridad.
Los chicos hasta los 6 años son todos genios. Después viene la poda neuronal. Todo lo que no se usa, se corta.
Dani, tenías una.
Bueno, yo acá en general cubro deporte, ¿no? Porque decir que hago deporte sería una falacia. Usted habló sobre cuando se pierde la moral. Un equipo, del deporte que sea, ¿tiene un reparto parejo entre el cerebro, el corazón y el hígado? ¿O
si
qué
funciona,
cosas priva a veces?
Si funciona bien, sí. Usted se da cuenta que necesita mucho entrenamiento, eso es hepático. Usted se da cuenta que necesita mucha creatividad y mucha idea, esto es cerebral. Y usted se da cuenta que necesita mucho tesón y mucha pasión, y esto es cardíaco. si no tiene esas tres cosas, el equipo le va a faltar algo. Obviamente no todos los equipos tienen lo mismo. Pero después viene toda la cuestión de lo que significa poder integrar para que el equipo funcione como un organismo y no como un conjunto de personas. Pero esto además se ve en todo. Ustedes acá están juntos. Es distinto que sean un conjunto de personas a que ustedes conformen una, tengan un espíritu compartido. Uh-huh. Que ustedes vayan todos al mismo lado, que estén de acuerdo con cuál es el sentido de este programa. Porque si usted piensa que el sentido de este programa es uno y ella piensa que es otro, van a colisionar, van a ser un conjunto de personas que se destruyen.
¿Usted nos vendría a visitar una vez más antes de fin de año?
Con mucho gusto.
Acá tiene mensajes, parece que Marucho está que les sí, sale humo de la compu.
Pero está, qué lindo porque vienen desde muchos lugares del país. Por ejemplo, voy a comentar que, para que la computadora se me fue, Marita de San Fernando dice, qué bueno el entrevistado, qué lujo, mil gracias. Desde Luján de Cuyo también dice, aclaro que tengo 86 años, así que no me queda demasiado tiempo para leer el libro. Claro, están todos pidiendo el libro.
Dígale que le queda todo el que hay.
Bueno, lo está escuchando. Para participar, chicos, porque son muchos, la verdad que qué lindo cómo motiva, porque desde Belgrano, Luján, Ciudad de Buenos Aires, Comodoro, Rivadavia, desde muchos lugares del país están motivando no solamente pedir el libro, sino mensajes. Tienen que dejar el nombre completo y el número de documento, porque si no, se me hace difícil poder anotarlos para el sorteo. Nombre completo y DNI en el 116-584-0870. Todos quieren leer el libro y, por supuesto, agradecen la visita del doctor y todo lo que estamos hablando.
Doc, antes de despedirte, para redondear esto de que somos con los otros, no somos sin, esos otros pueden ser muy distintos. Por ejemplo, tengo grupos muy diversos donde soy, no es que yo sea otra persona, sino eso que dijiste recién, alguien que puede iluminarte es el que te hace favor más grande. Sí. También habrá quien no, estará el que necesita ser el centro, está el que te da ánimo, y en el mismo grupo hay como un ecosistema. Para cerrar, quiero que cierres por donde vos quieras.
Bueno, pues ese es el verdadero interés en la vida. Cuando escribí El interés en la vida, el subtítulo era Solo se puede ser siendo con otros. Porque el verdadero interés en la vida está en algo trascendente. Los apetitos no alcanzan. No alcanza con comer, dormir y copular. Por más sofisticado que esto se haga. Porque uno no vive para comer, come para vivir. Pero después, cada vez que quiere festejar algo, lo único que se le ocurre es comer. ¿Por qué? Porque de alguna manera el comer está ocupando un lugar que es excesivo. No había peor condena que a uno le obligaran a comer una comida sofisticada todos los días. Lo mismo pasa con el sexo y lo mismo pasa con el dormir y sus variantes, descansar, vacaciones. Entonces, para tener un buen placer de vacaciones, que es un placer complementario, para pasarlo bien de viernes a lunes, uno lo tiene que pasar muy bien de lunes a viernes.
Pero hablaste...
Nos mataste. Era fácil la ecuación, pero no, cuesta.
Bueno. Estaba pensando en el sentido de la vida, ¿no? Encontrarlo.
¿Para qué y para quién vivimos? Vivimos para alguien y vivimos para algo. No vivimos solo para comer, para dormir o para copular.
Sí, eso es durar.
Bueno, eso es necesario para vivir, es saludable y está muy bien, pero no alcanza. Eso es las herramientas para después hacer lo que uno tiene que hacer con la vida, que es hacer algo y hacerlo con alguien.
Doctor Luis Chiosa, nos quedamos todos hipnotizados, vamos a tener que después de la tanda
vamos
reaccionar.
Vamos a preguntarle la agenda del doctor, así viene otro
¿cómo
día.
¿Cómo es? Claro, sí, con Astrid de Libros del Zorzal, tenemos acomodo, pues somos claro. Amigos de Leopoldo y ahora somos amigos del doctor, así que elijamos una mañana tranquila para que vuelva, nos elegimos un temario, a mí me interesa mucho esto de por qué enfermamos, de lo que dice cada órgano, ahora me quedo con este libro.
Tal vez el temario más interesante sea de uno de los últimos libros, ¿Para qué y para quién vivimos?
Listo, quedamos así, quedamos cerrados. Bueno, Doc, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias a toda la gente que nos escribe, Adri.
Y feliz precumpleaños.
Claro. Y ella cumple este miércoles, por eso está tan interesante.
Claro, porque los escorpianos,
Ustedes se entienden, y nosotros los piscianos no les tenemos miedo a los escorpianos, eso es algo bueno, porque no son afines a nosotros. Ya volvemos.
Mil gracias. Con la conducción de Silvina Chevier.
6 nominaciones Martín Fierro de Radio 2019. Programa periodístico vespertino Diario AM.
Hoy hablaba con funcionarios de gobierno y me decían que hay algunos puntos
va de vuelta.
El propio gobierno.